En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal y con Ignacio Briones. Creo que nos corresponde ponernos de pie porque tenemos un invitado para ponernos de pie.
¿Ah? Que acuñó esa frase, me pongo de pie, nosotros ponemos de pie.
Tenemos un invitado de lujo, pero una leyenda del periodismo y las comunicaciones en realidad de Chile con Pedro Carcuro.
Su voz. Yo ese día no me puse de pie, no alcancé, pero me estaba poniendo de pie. De verdad, en el relato se quiera...
Esta es la final del 82.
El final del 82, Italia-Alemania, gol de Tardelli, el 2-0 de Italia. Yo me estaba poniendo... Pero uno está conectado a una caja, un equipo que tiene micrófono, parecido a esto, así, micrófono así, y una caja que es donde se operan los micrófonos, los audífonos, y se desguañangó entera porque me levanté tan fuerte que...
Esa es la emoción, el impulso.
Y mal italiano. Que se pudimos seguir transmitiendo.
El italiano, italiano ahí te...
Que... Sí, por el italiano que va dentro.
Oye, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y además poder hablar de lo que hoy día domina la conversación en las casas, en el trabajo, en los medios de comunicación, que hablar del Mundial, sobre todo, que es una fiesta tan, tan bonita y que bueno que hace que por lo menos cada 4 años nos detengamos y tengamos un momento para poder disfrutar del deporte, ¿no? Pero antes de entrar a los temas, nosotros siempre a nuestros invitados los presentamos, tú no necesitas mucha presentación, pero tenemos un sistema que es que le preguntamos a la inteligencia artificial que nos haga una descripción de la biografía, de la trayectoria de nuestro invitado. Entonces, te la voy a leer. Es larga porque tu trayectoria es muy extensa.
Un pedacito.
Y tú me dices si está bien, si está mal, si le faltó algo, si le sobró algo. Dices, ¿qué dice la inteligencia artificial? Pedro Carcuro, periodista, comentarista deportivo y entrevistador. Comillas, una de las voces más influyentes de la televisión chilena. Estudió Derecho 3 años... antes de abandonar su carrera para dedicarse al periodismo. Y para ello fue clave un consejo de Julio Martínez a su padre, que le dijo, deje que su hijo sea feliz. Ingresó a TVN en 1969 y ya van casi 6 décadas de trayectoria en los medios de comunicación. Formó una de las duplas más famosas y emblemáticas de la televisión chilena con Sergio Livingston, que se extendió por 43 años. Conductor de programas emblemáticos como el Zoom Deportivo, de Peapá, El Sillón de Pedro, Premio Nacional de Periodismo el año 1991 y Premio Trayectoria Anatel.
¿Qué sí, te Premio parece? Nacional de Periodismo Deportivo, ¿no?
De Periodismo Deportivo.
No fue Premio Nacional de Periodismo.
Ese está pendiente.
Y la verdad es que yo te vi en el 68.
Ah, sí.
No dependía directamente de la estructura administrativa del canal porque estaba en Marcha Blanca y... El presidente Frei Montalva le pidió a un equipo del Ministerio de Educación que se preocupara un poco de ir diseñando, modelando este proyecto. Entonces hubo una marcha blanca de 1 año y en este proyecto tenía una participación muy importante Eduardo Rabani y Fernando Alarcón, que eran muy amigos míos en la universidad. Ellos estudiaban periodismo, yo estudiaba derecho, pero éramos amigos. Y ellos me llevaron, o sea, yo estuve en esa marcha blanca del 68.
O sea, tú estás desde la fundación de TVN.
O sea, desde antes.
Desde antes. Oye, y dime una cosa, ¿hay algún otro funcionario de TVN que haya estado toda la historia en TVN?
El que me pisa los talones, pero entró un poco después que yo creo que casi 1 año o 1 año y medio después que yo fue, es Santiago Pavlovich.
¿En serio?
Claro. Wow. O sea, el único sobreviviente... Creo que había un jefe técnico, Cardemil, hasta hace poco, y ya creo que se fue este año 26. Así que somos los 2 sobrevivientes. Imagínate cuánto tiempo. El canal, como tú dices, 69 al aire. Salimos a todo Chile el 18 de septiembre del 69.
¿Y qué programa hacías tú cuando partiste en TVN?
Cuando partí en TVN yo hacía... fundamentalmente el bloque deportivo del noticiario, del telediario se llamó el primer noticiario, y por el otro lado también ya estaba participando en las primeras transmisiones del área deportiva.
O sea, siempre ligado al área deportiva.
Sí, ahí se me ocurrió a mí crear un programa que se llamó Guantes de Oro, que tuvo mucho suceso, era de boxeo amateur, muy, funcionó muy, muy bien y tuvo un crecimiento. Yo sé, ustedes que son, que pertenecen al mundo de la política, les puedo contar esto porque fue muy divertido cómo nace este programa. Yo estaba en el boxeo, en un campeonato nacional de boxeo amateur con René Paredes. René Paredes era un dirigente del boxeo que era el hombre de confianza que trabajaba con Julio Durán.
Entre los camiones, el parlamentario.
El senador Julio Durán, candidato a la presidencia de la República. Y bueno, y el director de TVN en ese momento era Augusto Olivares. El perro Olivares, una figura mítica del periodismo chileno, un hombre muy cercano a Salvador Allende, que tanto así que murió en La Moneda el 11 de septiembre. Entonces, imagínate, yo le digo a René Paredes, mira, me gustaría hacer este boxeo amateur en la tele. Pero yo no sé cómo plantearlo en el canal. Me dijo, no se preocupe, Pedro. Yo le voy a decir a don Julio que llame a Augusto. Lo llamó, esto es absurdo, lo llamó Julio Durán a Augusto Olivares. Creo que en la misma tarde nos citó a una reunión Augusto Olivares y a los 3-4 días estábamos con un equipo armando el programa. Oye, hubo trámites burocráticos como se nos ocurrirá acá.
No hubo permisología.
¿Y después del fútbol, es el boxeo tu segundo deporte preferido o el tenis? ¿Cuál sería?
Sí, a mí me gustan casi todos los deportes, casi todos.
Ya, pero el fútbol es...
El fútbol, me gusta el boxeo, el básquetbol,
me gusta. Yo me acuerdo mucho que en la década de los 80... Martín se Varga. Transmitía mucho boxeo en televisión. Varga, sí. Martín Varga, Cardenio Yoa.
Pega Martín, pega.
Yo fui al boxeo desde cuando era muy, muy chico, desde los 6, 7 años. Mi papá me llevaba al Comunicán al boxeo, así que conozco bastante bien la historia del boxeo chileno.
Porque además Chile tuvo grandes boxeadores en su momento.
Mucho, Arturo Godoy. Esos años. Claro, Arturo Godoy, de ahí para adelante, antes de Arturo estuvo Estanislao Loaiza, claro. Stani, que perdió el título del mundo
por un pisotón
del árbitro,
sí, que pesaba como 120 kilos.
Esa terrible historia. Bueno, y nosotros en la tele, fundamentalmente la historia de Martín Varga marcó un pedido muy importante. Sí. La gente se volvía loca con Martín y nosotros también.
¿Tú transmitiste ahí la pelea con Glenn Michibata? Michibata se llama.
No, con Huichiquén.
Huichiquén. Michibata era un tenista canadiense.
Sí.
Sí, Huichiquén.
Huichiquén. Yo hice las dos peleas con Miguel Canto y la pelea con Huichiquén. La cuarta pelea, de las cuatro hice tres por el título del mundo con Martín.
Oye, Pedro, y esto de Julio Martínez que... ¿Te dio un empujón decisivo al hablar con tu padre? ¿Eso es mito o
realidad? No, es verdad, absolutamente.
¿Y cómo fue eso?
Mira, yo cuando empecé a trabajar en la radio, yo empecé a trabajar en Radio Agricultura en 68, eso fue lo primero que hice.
Ah, mira.
Entonces yo hacía muchas cosas de reporteo, de reportaje. Y ese día, yo ya ahí dejé de ir con mi papá al estadio. Yo también, mi padre fue fundamental en esta pasión que tenía yo por el deporte. Y ese día... Un día domingo, me acuerdo, pero yo veo la imagen, la tengo aquí y acá. Íbamos entrando, íbamos casi frente a la entrada de la tribuna presidencial, por ahí, y venía Julio del otro lado. Nosotros íbamos hacia allá. Y mi mamá dice, espérame un momentito. Y ha dado dos, tres pasos, se adelanta y le dice, don Julio, ¿puedo hablar con usted? Yo lo alcanzaba a escuchar, si iba dos pasos atrás. Le dice, sí, dígame, señor, dígame. Y ahí mi papá le dice, me tengo un hijo que me tiene enfermo, quiere dejar la universidad y todo por esto. ¿Qué hago?
Julio Martínez ya era una leyenda.
Ya era figura número
uno. Sus relatos del Mundial del 62, o sea, posterior a eso.
Posterior. Entonces Julio le dijo, deje que su hijo sea feliz. Y la chuntó Julito. Después nos hicimos muy amigos con el tiempo.
¿Y trabajaste? Porque yo... Bueno, Julio Martínez, emblemático de Canal 13, tú de TVN, pero me acuerdo de algunos grandes eventos mundiales que unían fuerza, ¿no? TVN, Canal 13, o sea, ¿te tocó trabajar con Julio Martínez?
La final de la Copa Libertadores del 91 la hicimos juntos.
Claro, esa la hicieron juntos.
Livingston, Carcuro,
Fuyú y Martínez.
Fuyú y Julio Martínez.
O sea, el Dream Team del
periodismo. Bueno, sí.
No, creo que ese es el momento que ha marcado más rating en la historia de la televisión chilena, porque... Sumando TVN y Canal 13, marcamos más de 80 puntos de rating. Una cifra que no ha existido nunca con ningún o con ninguna otra transmisión en los 60 años.
Yo creo que las generaciones más jóvenes no dimensionan lo que fue Colo-Colo del 91.
Es tan distinto todo lo que pasa antes y después de la televisión.
Claro.
Porque las historias se conocían por cómo las contaban, sí. Claro. Cómo
pero
se
pero
contaban.
En tu experiencia, si uno dijera el fervor popular que produjeron algunos momentos del deporte en Chile, ¿cuáles serían los momentos de mayor fervor? Uno pensaría las Copa América,
el Colo-Colo 91. El Mundial del 62 fue una locura.
¿Ah, sí?
Chile... Es que Chile recuperó la esperanza, piensa que habíamos tenido un terremoto brutal y esa mítica frase de Carlos Dittmann, porque sí. No tenemos nada, queremos esto, hacerlo claro. Todo. Y cuando parte el Mundial y se habían arreglado avenidas, calles de la ciudad de Santiago, se construyó la Villa Olímpica a propósito, para que no fue ocupada después para otros menesteres. Como lugar de habitación, pero el Estadio Nacional se arregló, quedó muy lindo, y Chile tenía un muy buen equipo.
Equipazo.
Entonces la gente se empezó a entusiasmar, agarró vuelo, no, y se transmitió por televisión además ese Mundial.
¿Tú sabes que
Pato Bañado era el relator?
Hace un par de años el Canal del Fútbol transmitió los partidos íntegros del Mundial, de la selección de Chile en el Mundial del 62, y para mí fue muy sorprendente porque... La imagen que uno tiene del fútbol más antiguo, que era más lento, que era todo con más calma, ¿no? Como ahora una cuestión hiperfísica, pero uno mira esos partidos y eran súper buenos, o sea, los jugadores eran muy dotados físicamente, muy dotados técnicamente, eran duros los partidos, se daban muy duro. El partido de Chile-Italia terminó a los combos.
Empezó a los combos.
Empezó a los combos.
A los 10 minutos estaba Leonel con David se llamaba el jugador italiano. Se agarraron a puñete, que lo juntamos después de eso, 30 años después, más o menos, 25 años, 30 años después los juntamos en el de Peapá, los dos. Y se abrazaron y se fueron a comer juntos. Son las cosas, igual que como en el boxeo. Que...
No había tarjeta roja, además. ¿Ah?
No, o sea, había expulsión.
Expulsión, pero sin tarjeta.
Sin tarjeta roja se aplica por primera vez como elemento del arbitraje. La expulsión existió desde siempre. En el Mundial del 74 en Alemania.
¿Y Caselli fue el primero?
Él fue el primero.
¿Fue el que inauguró?
El primero que inauguró la tarjeta roja en el mundo fue Carlos Caselli.
Hablando de Caselli, paréntesis, yo me acordaba a propósito del penal que se perdió Messi contra Austria, en el que pudo haber sido el 1-0, que la tiró para afuera, imposible no acordarse Caselli contra Austria también.
Contra Austria, pero
el 82, no. El 82, ahora, ¿no?
Dice que a él... por lo que más lo recuerda la gente, dijo, mire, me decía, el otro día vino para acá para la radio, me decía, Pedro, los goles que yo hice, Copa Libertadores, jugué mundiales de fútbol y toda la gente me recuerda por el penal. Oye, perdido frente
el
a la
el penal de Caselli, ¿no habrá habido quizás algo de bullying adicional? Porque Caselli igual era una figura opuesta a Pinochet, y claro, era una buena ocasión. De hecho, hay algunos mitos de que en algún minuto cuando fue a La Moneda se puso la corbata roja, que no quiso saludar. Yo he visto unas imágenes que sí saluda a Pinochet, pero no sé si le hicieron bullying un poco de más inflado,
no creo que haya tenido influencia, que hubiese existido una influencia política como para que fallara.
No, claro.
Carlos, él quería hacer el gol.
No digo que él lo haya querido fallar, digo que las críticas posteriores se exacerbaron un poco, a mi juicio injustamente, porque...
Hasta perder, Messi se pierde un penal, po.
Todos, o sea, Bayo en la final del 94 la tiró a las nubes.
Exacto.
Oye, y Mundial del 62, y después en tu panteón de grandes hitos deportivos de la historia del deporte chileno.
Yo creo que la Copa Libertadores de Colo-Colo el 91 y...
¿Las medallas olímpicas? ¿Las medallas olímpicas del tenis?
Las medallas olímpicas del
también,
tenis.
También.
La Copa América el 2015 fue también una locura.
También fue una locura.
Estábamos cerca de los 100 años de la Copa América, ganamos el trofeo final. Hubo dos finales con Argentina, sí. La del 2015 y la del 2016. Entonces, ese fue un momento, ese fue quizás el momento de mayor efervescencia futbolística que haya existido en Chile.
Siempre
como fútbol era la generación dorada, el mejor equipo de la historia, el que le ganó en el Mundial del 2014 a los campeones del mundo. El que Maradona dijo era el mejor equipo del Mundial. O sea, a ese nivel estábamos, a ese nivel.
Bueno, si uno piensa en la generación dorada, Arturo Vidal jugaba en el Bayern o en el Barcelona, Alexis Sánchez en el Arsenal o en Barcelona también, Claudio Bravo en el City, también en el Barcelona, Charles Arangui en el Bayern.
No, fue una conjunción de estrellas, digamos, pero tuvo una cosa, un efecto que lamentablemente no se aprovechó, que era una oportunidad también para cambiar la mentalidad. Yo me acuerdo esta anécdota real, yo no soy tan futbolero, pero esos partidos importantes siempre los veo. Y estaba con vimos las dos finales con mis dos hijas chicas. Una tenía 6, la otra 5, ponte tú, ¿ah? O 7 y 5. Entonces me dicen la segunda, oye papá, ¿por qué Chile siempre juega la final con Argentina y le gana? Le dije, esto nunca había pasado, le dije. Pero ellos nacen con ese concepto de Chile finalista ganando la Argentina, dos veces seguida. Impresionante, otra mentalidad.
Ahora cambió la relación que tenemos con los partidos importantes frente a los equipos grandes. Después de eso, después de ese ciclo que termina el 2017 con la Copa Confederación y la eliminación para el Mundial de Rusia, pero es ahí hubo un cambio de actitud en muchos deportistas profesionales chilenos, no solo futbolistas, sí. y también del público para apreciar las cualidades que tenían los deportistas chilenos, porque estábamos acostumbrados a los triunfos morales y a perder, y viene lo de Fernando con el Nico.
Oye,
y
en ese contexto hay que meter el número uno, el Chino Ríos, el partido con Agassi.
Fue extraordinario también.
También yo creo que lo pongo en el panteón de los ídolos deportivos.
Sí, evidentemente. Hay varios. Yo me estaba refiriendo un poco a esta locura de la gente. El mismo Martín Vargas, que no sé si lo mencionamos, pero
sí.
Martín Vargas generaba una adhesión popular notable.
Sí. Pega Martín,
me acuerdo
pega.
Que Chile no durmió esa noche de la pelea con Guchiquén allá en...
Yo la vi en directo con mi papá.
Allá en Japón, que la transmitimos nosotros esa pelea.
Oye, y antes de ir al corte, y tú lo mencionaste, del fútbol chileno. ¿Hay esperanza...?
La esperanza,
¿corto, mediano plazo o...?
No sé, yo creo que aquí tenemos una oportunidad que si se produce un recambio efectivo de dirigente...
Si viene Pellegrini.
Podría ser un factor, si viene Pellegrini o algún otro técnico...
De peso.
Del mismo nivel de peso y se comienzan a hacer las cosas bien, está la posibilidad... Sí, cuando partió Bielsa el 2007
era un desastre la selección.
Estábamos saliendo de un escándalo allá en Venezuela, ¿se acuerdan?
El Cucutazo. ¿Cucutazo? Que se tiraron jamón y mermelada en el desayuno.
Eran todos escándalos uno detrás de otro. Y la cuestión es que estábamos en cero, eliminados de todo. Y empieza a cambiar con Bielsa y se consolida con Sampaoli, creo que fueron los dos más importantes del ciclo este que dura como 10 años justamente.
¿Y a tu juicio ahí tal vez un espacio a Sulantay?
Sí, Sulantay tiene el mérito de divisar a muchos de los que luego se integraron a la generación dorada, pero futbolísticamente y en el cambio de actitud para competir y mentalidad, intensidad física, Bielsa. Entrenarse un equipo como debe ser.
Y Chile que empezó a jugar para adelante. Yo mi recuerdo de chico era que jugaba siempre para atrás.
Además,
pase para atrás.
No tenía miedo, iba al ataque contra cualquiera. O sea, jugábamos mano a mano contra todos. Sí.
Oye, en todo caso, capaz que Bielsa quede disponible después del Mundial, así que en una de esas.
Pobre Bielsa, ¿cómo está? Yo no sé cómo.
Que se venga para Chile mejor.
Si pierde. Bueno, este programa a lo mejor lo va a ver mucha gente después de que lo estamos grabando.
Claro.
Ya se va a saber, o sea, después del partido
del viernes con España.
Pero si pierde con España lo van a hacer. Ya lo están haciendo bolsa.
Pero aquí lo vamos a recibir con los brazos.
Aquí lo queremos mucho. Aquí lo queremos demasiado.
Ya, vamos a una pausa y volvemos con Pedro Carcuro en La Hora Liberal.
Hambre es preferir que tu hijo coma. Un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad conversaremos con Melisa Soto, que es subgerente de sostenibilidad y comunicaciones en Pentavía. Vamos a estar hablando de los nuevos beneficios que hay para las pensiones de las mujeres con la reforma previsional, qué está ocurriendo con la edad promedio de jubilación y una serie de otros temas súper interesantes para efectos de tomar una buena decisión al momento de pensionarse. Los espero este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y con un invitado esta semana de lujo, pero estamos disfrutando aquí, ¿ah? Ignacio quiere... A él...
Quiero hacer una pregunta, sí, porque yo cuento que la... O sea, nosotros somos... Yo no soy futbolero, pero soy un admirador de Pedro Cárcuro, lo reconozco. Una persona que marcó mi niñez. Y esta pasión que tú tienes por los deportes, por el fútbol, pero también tu trayectoria tan larga...
Como comunicador.
Comunicador, de los eventos más importantes que estábamos relatando, te convierte también en un observador, y no solo un periodista deportivo, un observador de cómo el deporte conversa con los momentos históricos de la sociedad. Y yo te quería llevar un poquito a esa clave que también deriva en tu última faceta, que es un entrevistador de política, ¿no es cierto?
De actualidad.
Una mirada país. Esta como salida del deporte. Pedro Cárcuro es mucho más que un extraordinario periodista deportivo. Sí, primera pregunta que te quería hacer es cómo tú trazas la evolución de la sociedad chilena a través del deporte, si es que eso se puede hacer en la pasión popular, en el desapego o mayor intensidad con que la población vive el deporte, los éxitos y los fracasos. No sé si tienes una reflexión en esa dimensión.
Claro, si quisiéramos usar un cliché fácil y rápido, es que el deporte provoca una especie de desatención de la gente respecto a los temas críticos que nos comprometen en un momento determinado, y el deporte te aliviana. Esto se habla desde los italianos campeones del mundo, el 34 y el 38, con Mussolini y el Real Madrid de Franco, por
Hitler,
ejemplo.
Hitler en los Juegos Olímpicos, el 36.
Exactamente.
En Berlín.
Estuve en un reportaje que hice antes de los Juegos Olímpicos de Londres, un reportaje se llamó Europa Mía, y estuve en el asiento donde se sentó Hitler para ver los 100 metros planos
de Jesse
Owens.
Claro.
Bueno, se dice que el deporte te alivia, el deporte te distensiona, que el deporte une además.
Sí.
Yo creo que lo valioso es que en un país que ha vivido profundas divisiones desde el punto de vista político en estos últimos 50 años, el deporte de pronto ha servido para darnos sí. una mano y para estar todos juntos. Y escucha que nos ha hecho falta, de verdad que nos ha hecho falta. Y el deporte ha ayudado en esto.
Eso que es interesante lo que tú dices, con Gonzalo lo hemos comentado más de una vez. Yo insisto, no soy muy futbolero, pero he tenido algunas ocasiones de ir al estadio, particularmente porque mi hijo es chico, es muy fanático del fútbol, y a ver a La Roja. Y es muy bonito porque a estadio lleno hay algunos que están en galería, otros en marquesina, unos jóvenes, otros viejos, unos pitucos, otros no. Pero en ese momento, en esas dos horas, están todos la misma,
sí.
apoyando a Chile.
Sí.
Estamos todos la misma. Es como un espacio de igualdad festivo, muy bonito. Y claro, después la vida sigue y unos irán a sus casas gigantes, otros a sus vidas más complejas, unos con pega, otros sin. Pero en ese momento es de unidad, es muy bonito esa señal que genera el deporte.
Es que el deporte es único e incomparable, además como espectáculo. Porque te entretiene... y además te compromete emocionalmente. Yo creo que hay un compromiso emocional que se genera en los grupos que están siguiendo. Lo que pasa que hace bien, es saludable bien. Hacer deporte y también
verlo.
Ver deporte.
Mira, sí. une a la familia en torno a una parrilla para un partido de fútbol.
Exacto.
Sí. Te sí. da motivos de conversación en el trabajo, más allá de las cosas del propio trabajo. Rescata conceptos que yo creo que son importantes, el amor a la patria, el valor de la unidad, el trabajo en equipo, el esfuerzo, el trabajo bien hecho que premia.
¿Usted vieron los Juegos Panamericanos del 2023? Era impresionante.
Ese fue un momento también muy bonito.
Fuimos conmigo.
Sí, yo también, yo fui a ver el voleibol.
Fue precioso. Fue por el Estadio Nacional lleno, el atletismo llenando el Estadio Nacional. Eso no ocurría. La última vez, yo vi los archivos, qué sé yo, el 60, 1960, era la última vez que se había llenado el Estadio Nacional antes de los Panamericanos del 23. Espectacular fue eso.
Aplauso ya a Jaime Pizarro, ministro del Deporte, un gran organizador, yo creo, ¿eh?
Sí, ahí también hay que...
También el presidente Piñera, esto fue de dos gobiernos.
Bueno, sí, tiene dos gobiernos.
Y estaba Boric de
presidente. Partió con Sebastián Piñera y lo culminó Gabriel Boric.
Harold Maynicol también.
Entró como coordinador ejecutivo.
Que él fue fundamental en la tierra derecha. Porque
estaba muy enredado todo.
Cuando iba a hacer reportaje al Estadio Nacional decía, esta cuestión no va a estar lista para los Juegos Panamericanos, pero ni muerto. Y ahí hubo un empujón grande que le dio Maina Nichols.
Oye, y tú, lo dijo Ignacio, tú además de tu faceta como periodista deportivo también desarrollaste una faceta como comunicador social en un famoso, a esta altura, mítico programa que a mí me gusta ver porque yo tengo en mi televisión, tengo descargada la plataforma TVN. Y tengo ese vicio de ver los programas antiguos, es que me estoy poniendo ya más viejo.
TVN Play.
Exacto, y veo el de Peapa. Y cuando uno mira el de Peapa, es una cosa impresionante, porque por ahí pasó Charly García, pasó Jorge González, Los Prisioneros, una mítica entrevista a Los Prisioneros, creo que pasó también ya Joan Manuel Serrat.
Fito Páez. Pasaron las musas de Almodóvar.
Claro, claro.
Piensa tú que el programa es del 95. El Chile del 95 todavía tenía, o sea, los tiene ahora muchas, pero tenía todavía visiones muy, pero extremadamente conservadoras respecto a los temas de la sexualidad.
Claro.
Y que nosotros nos hayamos atrevido a traer a todas estas figuras que conformaban el Dream Team de Almodóvar en sus películas, fue un golpe donde discutimos y conversamos de temas que no estaban en la conversación de los chilenos.
Y es por...
O sea, el programa dio paso. El año 95, ubiquémonos, invitamos a la hija del general Pinochet,
a Lucía.
Lucía estuvo en el DBA, parecían cosas irreales que nosotros conseguíamos.
¿Sientes que se ha perdido algo de eso en la televisión, sí, en los medios de la conversación, del aporte a la cultura, a la conversación? Porque hoy día en general uno mira los programas de televisión, ni hablarlos de política, donde nos toca desenvolvernos muchas veces, y es básicamente eslóganes, insultos, descalificaciones.
Yo creo que es vital un programa tipo el de Peapá debería tener. Voy a hacer pasar el aviso.
Claro.
Y la televisión pública más aún debería tener un programa donde se pudiera conversar tranquilamente, sin la ofensa, sin la descalificación, sin el negar absolutamente todo lo bueno que pudo haber hecho alguien, el adversario. Fíjate que en Italia hay un programa que nosotros no lo copiamos, pero que es casi igual al de Peapa, que se llama ¿Qué tempo que fa? ¿Cómo está el tiempo? Y ese programa era de la RAI, de la televisión pública, y en un momento determinado salió el conductor y el conductor se llevó el programa y sigue en la televisión privada italiana. Y tiene un éxito, es igual al de Peapa, es igual. Y tiene éxito y es tema de conversación de los italianos durante la semana.
Y tú entiendo que estás explorando formatos de conversación en podcast y otras...
Sí, estamos... Pero cuesta.
¿Cuesta?
Porque todo se vincula al tema dinero.
Hay que financiarlo, claro.
Si no tienes plata para financiar y para producir y generar el producto, no sacáis nada con tener buena idea.
Oye, y en el de Peapa, ¿cuáles serían en tu recuerdo, tu entrevista, tu panteón de entrevistas o tu entrevista legendaria?
Los momentos altos.
La de González la encontré extraordinaria, la conversación
con los prisioneros.
Claro, la conversación con Jorge. Me acuerdo que hubo dos o tres reuniones distintas con los prisioneros. Y no sé si fue cuando a Jorge González lo entrevisté solo o cuando hicimos a los prisioneros conversando. Y todos decían, pum, esto va a ser, aquí va a quedar la escoba. Sí. A Carcuro lo van a destrozarlo. Sí.
Prisionero. Que no era muy amado, o sea, Jorge González no era el que se caracterizaba.
No, de cultivar.
¿Se acuerda que un día que entra la Teletón, González, y dice, por fin algo en que se justifique que el dinero esté él, ¿te acuerdas?
Claro, en el Estadio Nacional. Sí. Al fin los empresarios algo bueno, no sé.
Sí, algo así.
Y la mítica, o sea, conferencia de prensa que tira todos los micrófonos fuera, le hacen una...
Y la verdad es que tuvimos una relación súper, súper buena con él y con los otros prisioneros.
No, tú lograste algo notable. Yo he visto esa entrevista y la he vuelto a ver, que hacerlo reírse, relajarse.
Y bueno, los tres también estuvieron en el programa que recuerdo, entrevistamos en el de Peapá dos veces a Maradona.
A Maradona. ¿Tú lo fuiste a Cuba?
Sí, cuando estaba...
En su tratamiento.
Cuando estaba casi comenzando el tratamiento. Nosotros fuimos en abril y él había llegado en febrero a La Habana, a un centro de rehabilitación para drogadictos.
Oye, ¿y qué te... ¿Qué te pareció, Diego? Porque una cosa es una imagen tan expuesta, tan pública, pero en la intimidad, en la conversación.
Yo lo encuentro excepcional.
¿Excepcional?
Encuentro fuera de serie. Primero que brillante, era un tipo de una inteligencia.
Y con muy poca formación, que eso lo hace más notable.
De modesto claro. Origen, de una pobreza. Él me decía Pedro, él vivía en Villa Fiorito. Me decía, uno se mojaba más cuando llovía estando dentro que fuera a la casa. Imagínate. No, y además que, bueno, la influencia de Maradona en la sociedad de fines del siglo pasado es notable. Lo que él hace con una ciudad,
con Nápoles,
que le hace recuperar la dignidad. Que la gente vuelva a sentirse que está viviendo en un lugar que tiene validez, que es respetable, como es Nápoles, una ciudad maravillosa que era el basural de Italia, considerado
claro, peor. El sur es muy menospreciado por el norte.
Fue Maradona el que... mi familia es del sur de Italia, así que ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de que alguien, un deportista, le devuelva la dignidad a un lugar que yo quiero entrañablemente?
Claro, y sacó campeón al Napoli, no una vez, dos veces, en una época en que la Juventus, el Milan, el Inter...
Controlaban, no solamente eran...
Los mejores equipos del mundo.
Eran los mejores equipos del mundo, sí. Tienes razón. Y controlaban económica y políticamente el fútbol. Claro. Era imposible ganarle un partido definitorio.
Nació en Nápoles hasta el día de hoy, cuando uno va y hay grabado, digamos...
Yo estuve en el verano, murales de Maradona. Uno camina por el centro y está lleno de murales, graffiti, sí. Recuerdos... Mira, me tomé hasta un Maradona Sour en la calle, que es una especie como de Aperol, digamos, pero azulito, por los colores del equipo de fútbol, y te lo venden en 3 euros y se llama Maradona Sour. ¿Y es el jugador que más te hizo gozar futbolísticamente? Como sus sí. Cualidades como jugador.
Sí, sí. A mí él debe ser el deportista que mayor placer me provocó mirándolo en un campo de juego.
¿Y Pelé?
Tuve la suerte. Pelé es extraordinario. No lo vi tanto en la cancha como vi a Maradona. Tuve la suerte, por ejemplo, de ver el gol del 86 que se ha
recordado en el estadio.
Los dos, estuve en el estadio en ese partido, no me tocó relatarlo, pero estuve en una posición privilegiada y pienso que es la obra mayor en la historia del fútbol.
Sí, es correcto.
Yo con Pelé tuve una muy buena relación, muy cordial y amistosa
relación. En muchas ocasiones,
en una oportunidad estuve con él como 3 o 4 días en Nueva York, donde él tenía más espacio porque no era conocido como en alguna ciudad en Brasil. Fue cuando eso fue antes del Mundial del 78, cuando él fue a Nueva York, digamos, en este afán de poder difundir y de venderle el proyecto fútbol a los norteamericanos. Y él estaba en este proyecto del Cosmos y lo entrevistamos a un programa que hicimos nosotros llamado Los Mundiales de Pelé, y ahí compartí con él y fue muy grato, pero la personalidad de Maradona, la influencia de Maradona en la historia del deporte, la valentía para enfrentarse a la FIFA en los temas que inquietaban y preocupaban a los futbolistas, equivocado en muchas oportunidades, conflictivo en otros, pero de una valentía, de una decisión, de una convicción. Pregúntale, yo veo los programas de la televisión argentina aún hoy, no he escuchado nunca, nunca a un futbolista de la época decir, hablar mal de Maradona, claro. Nunca, siempre que era un tipo solidario, buena persona, buen amigo, y todas esas cosas uno las sentía cuando estaba con él.
No, era, tenía su dimensión más oscura, todos los seres humanos.
Como todo gran ser humano.
Pero su dimensión
y muy oscura,
brillosa, fue impresionante.
El más humano de todos los dioses, dice Galeano. El más humano, decía, tramposo.
Bueno, para la droga.
Conflictivo, peleador, pero genial, el muy linda esa frase, el más humano de todos los dioses.
Y con una gracia, nunca ocultó sus debilidades, siempre las transparentó.
Si no hubiese sido drogadicto, ¿cómo hubiese jugado yo? Me dijo un día. Claro.
Ya, tenemos que ir a una pausa en la hora liberal y volvemos con Pedro Carcuro.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre la crisis demográfica que vive Chile, la baja tasa de natalidad, el envejecimiento de la población y las medidas que nuestro país necesita para enfrentar este nuevo escenario. Nos acompañarán Silvia Seguirre, investigadora senior del CEP, Verónica Silva, ex subsecretaria de la niñez en el gobierno del presidente Boric, Paula Fortes, directora del área de envejecimientos y cuidados de Flaxo Chile, y Olga Urra, presidenta de Travesía 100. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto, por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Te espero.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Salaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones, nuestro invitado estelar esta semana, de P a Pa, ¿eh? Con Pedro Carcuro.
Oye, perdona, y podría no hacer la pregunta, dado que un fan de Maradona, si Maradona está en 10, ¿en qué nivel pone a Messi en la escala 1 a 10? Y un gran jugador también, ¿no?
Yo creo que Messi, o sea, para mí se completó el podium. En este Mundial se está completando el podium de los tres mejores de la historia. Maradona, Pelé y Messi. Ese es el podium, así que...
Es como en el tenis, Federer, Nadal, Djokovic, como la misma cosa.
Más o menos parecía la cosa. Yo creo que Cristiano Ronaldo está un par de peldaños por debajo.
Y Johan Cruyff.
Y el otro son todos extraordinarios. Pero estos son los tres grandes, yo creo. Y todavía Messi tiene algún espacio para escribir un poco más de historia. Aunque vino a este Mundial, uno pensaba, viene de una liga de viejos crack a jugar el Mundial. Va a ser un desastre. Y el tipo tiene tanta calidad, tanta clase, que ha sido el protagonista. En la primera etapa del Mundial ha sido el protagonista absoluto,
Yo que he visto un poquito los partidos con mi hijo fanático, no solo ha metido los goles, sino que hace las asistencias, o sea, realmente otro nivel.
Y el líder del equipo, sí, sin lugar a dudas.
¿Y tu panteón de los futbolistas chilenos? Así, si está Maradona, Pelé, Messi.
Yo creo que, bueno, históricamente están Iván, para mí, y Elías Figueroa.
Iván y Elías.
Sí, para mí. Yeah. Y después viene todo de Marcelo Sala. Y esos son los tres, digamos, que están en la historia. Y la más reciente camada tiene a Alexis.
Claro, Vidal.
Tiene a Arturo Vidal, tiene a Jorge Valdivia, es decir...
Claudio Bravo.
Claudio Bravo, lo iba a nombrar. Creo que hay cuatro o cinco, como tú lo dijiste, también de la generación dorada que están en la elite del fútbol chileno.
Claro, porque además de ser todos muy buenos futbolistas... Zamorano marcó una época. Sí. Salas marcó otra época. Sí. Y Elías,
la dupla Sasa.
Y Elías Figueroa también. Y sí. Elías Figueroa, más creo que tres veces lo eligieron el mejor de América, jugando en Brasil, cuando todos los buenos de Sudamérica, la gran mayoría, jugaban en Sudamérica.
Exacto. No iba, él estuvo a punto de ir a Europa y... yo tengo una cosa, Zamorano. Jugó en el Real Madrid.
Campeón y goleador.
Goleador de la Liga Española. Fue elegido el mejor extranjero de la Liga Española, el mejor jugador de España, campeón con el Inter de la Copa Europea de Clubes, la segunda después.
Oye,
de la...
y una delantera con Ronaldo, con creo que estaba, no sé si estaba Bayo en el equipo, pero había grandes figuras en ese equipo.
Ronaldo, y cuando se tuvo que ver el número.
Al 1-8.
Buena fue esa.
Sí. Sí. Oye, ¿y este Mundial de lo que va, qué te ha parecido?
Primero que me ha parecido mucho más de lo que esperábamos.
Más entretenido.
O sea, todos pensamos que iba a ser un fracaso, que más encima sin Chile para nosotros íbamos a estar, claro, a 50.000 kilómetros de distancia, no a 10.000 como está más o menos Estados Unidos, las ciudades donde se juega. Y nos ha apasionado, nos agarró desde esta cosa de las láminas. Que,
sí, las láminas.
El álbum. Ahí ya me llamó la atención y dije yo, ¿pero qué está pasando? Cuando veía gente grande... Y todavía
en la calle se pone gente a intercambiar las láminas.
Sí, es bonito. Old tech, sí. Antigua tecnología, la misma que teníamos en el colegio, no somos campeones de láminas.
Eso es lo lindo. Bonito. Y agarró vuelo el Mundial y ha estado entretenido. Un Mundial.
¿Te pareció un aporte aumentar a 48 selecciones?
A mí me gusta el Mundial con menos. Yo soy medio tradicionalista en estas cosas, sí. Me carga esta americanización del fútbol, por ejemplo.
El cooling break, la pausa de hidratación.
Con la pausa de hidratación la encuentro horrible.
La lata, sí.
A mí me da mucha lata esta intensa campaña de la FIFA por norteamericanizar el fútbol. Mm. A través de esta cosa de la pausa de a los 20, 25 minutos. Todo reducirlo a la estadística. Los deportes norteamericanos son estadísticos.
Sí, el béisbol es el mejor ejemplo.
Hay que respetarlo y hay que entenderlo, como si tú no manejas la estadística, no puedes entender lo que es el básquetbol de la NBA, lo que es el béisbol, lo que es el fútbol americano, incluso hasta el tenis, que no es tan gringo absolutamente. Pero el fútbol... uno ve que se está haciendo un intento por estatizarlo, claro, transformarlo en un juego de números, sino el gol de Maradona el 86 no es producto de la estadística. Oye, es producto del juego, de un juego que se aprendió en el barrio, en la calle, con una pelota de una media rellena con papel. Eso no está en la estadía.
Oye, y ahí te quería hacer una pregunta, porque a mí me ha gustado el Mundial, ha estado entretenido. La media de goles ha sido alta, hay equipos chicos como Cabo Verde han sorprendido.
Los goleadores han estado.
Y todos, además que todos los grandes jugadores han respondido.
Los goleadores están todos en la lista de goleadores.
Pero te quería hacer una pregunta del paladar futbolístico, porque uno mira las selecciones y como que ahora todos juegan como Guardiola.
Sí, hay mucho,
como mucho tiquitaca.
Sí, el guardiolismo es...
Yo, como que ya fue mucho, ¿no?
Pero domina fundamentalmente...
Yo el otro día miré a Uruguay y el tiquitaca y decía, pero ¿y dónde están los uruguayos antiguos?
El tiquitaca es el pase tatar,
el tocar, y la creatividad, y romper, meter ahora, pase filtrado.
Es que ahora hay dos cosas, o sea, que la posesión de la pelota para usarla con sentido ofensivo, metiendo una pelota filtrada o una pelota vertical o apareciendo en diagonal. Eso es la esencia del guardiolismo. Ahora muchas, claro, veces se usa para tenerla a 50 metros de tu propio arco, para usarla como un elemento defensivo de posesión de la pelota para jugar contra el reloj y no contra el rival. Pero esa es la tendencia de hoy.
Pero hay poco dribbling, poco enganche, hay menos, mucho menos que antes, ¿no?
No sé, yo...
¿Cómo quedaría un Maradona en este Mundial?
Bueno, Maradona jugaría bien
en cualquier... espacio para lucirse, justamente.
Sí, en cualquier... Pero Messi ha estado notable. Sí. Y hay varios más. Mbappé, por ejemplo, es una figura relevante, sí, en esta Copa del Mundo.
O sea, ya igualó el récord que tenía Klose y va a 2 goles atrás de Messi y tiene 27 años.
O sea, él va a tener chance de pasar a Messi porque va a jugar otro mundial.
Sí, seguro.
Y Messi acaba de cumplir 39, imposible.
Oye, y claro, hablamos de los jugadores, el fútbol, el guardiolismo, qué sé yo, bastante entretenido, hartos goles. Hay evolución ahí. Hablamos de los chilenos también, la era dorada. Te quería preguntar, honestamente, respecto a las dirigencias. Si siguen siendo tan opacas o había una...
¿A las dirigencias?
Sí, los dirigentes, ya. Locales e internacionales. A la FIFA, no olvidemos que estuvo metido en sendos escándalos de corrupción. Hay un documental en Netflix extraordinario que lo documenta. El actual presidente de la FIFA le hace la mena al presidente de Estados Unidos. Es como el hombre de los mandados, casi.
Claro.
Entonces, no parece haber a nivel de la dirigencia en un deporte que se ha masificado cada vez más, más comercial, mueve más dinero, una verdadera multinacional, una mejora, ¿no? Yo hablo de la ignorancia, tanto en Chile, en las dirigencias, como afuera. ¿Cómo ves tú ese fenómeno?
Bueno, a mí me parece que el fútbol a nivel... Hay que separar a nivel mundial y a nivel nacional.
Sí.
Creo que a nivel mundial el fútbol no está... dirigido con el antiguo concepto del dirigente deportivo, sino que es un gran negocio que está dirigido por ejecutivos contratados para aquello, o sea, es una empresa. El fútbol de hoy es una empresa, como acaba de decirlo Bielsa en una de estas tantas declaraciones que han revuelto el mundo del fútbol, dice, el fútbol ya no es para los pobres, dice, sino que es... se ha transformado en un grande negocio y deshonesto, además. Eso es lo que acaba de decir Bielsa en una de las últimas declaraciones de esta semana.
Tampoco es que fuera muy honesto en la época de Avalanche.
Ahora
están las casas de apuestas que
ofrecen equipos. Eso es delicado.
Que es un conflicto de interés evidente. O sea, y te mete la corrupción en la cancha ahora.
Eso es grave, es cierto. Y en Chile, yo creo que hemos... adolecido de gente capaz para manejar el fútbol y el negocio, ni una ni otra. Yo creo que el equipo actual que conduce el fútbol chileno ha sido francamente un desastre. Tuvimos un veranito de San Juan con esa época, cuando vino Bielsa, justamente creo que Harold trabajó con un sentido más moderno, venía de la FIFA, conocía cómo se hacen las cosas. Y el fútbol chileno, además, que de pronto ha quedado en mano de empresarios extranjeros que no tienen nada que ver con nosotros, que no les interesa cómo somos nosotros. Y que nos vaya bien o mal en la Copa Libertadores o en la Copa América o en el Mundial, les da lo mismo. A ellos lo que les interesa es generar uno o dos jugadores que los puedan vender para afuera y financian el año y tienen poder dentro del fútbol, dominando el fútbol chileno como ha pasado, por ejemplo.
No, y además que es verdad esto de la propiedad de los clubes tan opaca, y además con horrible propiedad cruzada, a propósito del caso Sartor, hay investigaciones penales muy delicadas entre la relación de la concesionaria Azul Azul y otros clubes, digamos.
Cuando juegan dos equipos de una misma sociedad financiera, ¿quién? ¿Cómo? Y hay necesidad de puntos por un lado o por otro.
Y muchas veces...
¿Cómo vaya a confiar absolutamente en que el partido...?
Pero además hay una disociación muy grande entre el hincha y el cariño que le tiene al jugador o al club y a la dirigencia. La dirigencia siempre ha sido como mirada con sospecha, y yo creo que hoy día quizás más que antes.
Yo creo que a nivel de clubes hay excepciones, o sea, en Cruzado ha habido una buena dirigencia, Juan Tagle hizo una muy... O sea, el Claro Arena es un gran legado para Chile,
el trabajo, los humores en Rancagua fue muy, muy lindo, hicieron un trabajo muy bonito, pero...
¿Qué otros clubes se manejan bien, a tu juicio, en Chile?
No sé, tendríamos que revisarlo, pero no es fácil encontrar, sí.
¿Y los grandes dirigentes de la historia?
Nombramos, la familia Humor.
Ricardo Humor.
Nicolás, el papá también, fue un tipo... yo creo que Harold fue un aporte de modernidad al fútbol chileno. A mí me pareció bien. Y no son muchos más.
Oye, nos queda muy poquito tiempo y no podemos dejar de hacerte preguntas sobre tus predicciones y proyecciones del Mundial.
El Pulpo Pol.
Es que te lo contesto muy fácil. Yo creo
¿A quién ves como favorito?
No puedo decirte quién va a ser favorito porque... recién estamos terminando esta etapa larga de 48 jugando.
¿Pero quiénes te han gustado?
Ahora, ¿quiénes me han gustado? Varios. Por ejemplo, creo que Argentina está fuerte, Francia, me ha llamado la atención Holanda. Noruega,
Holanda
sí. También es candidato.
Brasil ha estado bien, ¿no?
Brasil no llama la atención, pero es un equipo más italiano ahora.
Con Carleto.
Con Carleto es más italiano, entonces a veces no gusta mucho, pero yo creo que Brasil se está armando y va a llegar fuerte a las rondas definitivas.
¿Y alguna sorpresa? Marruecos.
Bueno, Marruecos,
que ya fue cuarto,
Marruecos
ya.
Japón. Tuvo alguna dificultad con Haití, Japón es bien, y ¿sabes quién ha sido muy interesante? También Estados Unidos.
Sí, bueno, rápido, fuerte.
Tú sabes, Ignacio, que hay una historia, que Pochettino tiene un asesor, que es fantasma, que invisible de la banca, que es que lo provee la inteligencia artificial. Pochettino, el entrenador,
sí,
de
claro, Estados Unidos. Sí, claro, Mauricio Pochettino, sí.
Es bien entretenida esa cosa. La inteligencia artificial parece que está desembarcando en este mundial también.
De todas maneras. Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte en la hora liberal.
Y gracias a ustedes. Pues.
Te seguiremos en los comentarios o en la plataforma, porque realmente no solo tiene una trayectoria admirable, sino que todavía eres una de las grandes voces de la comunicación en Chile.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Estamos
gracias.
Justo, en nos dos vamos, minutos más vamos. Tengo que...
Nos vamos.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Antonia Galilea.